Claro.
Hablando Claro.
Inicia en este momento.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:00 a.m. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. La sensación térmica es de frío. No es que sea la temperatura demasiado baja, pero sí se siente hoy más que ayer el efecto del empuje frío que tenemos. Así que, bueno, hay que estar, digamos que abrigado, porque además esta es una temporada de mucho resfrío, de mucha influenza, y hay que extremar cuidados porque, bueno, estamos en lo que estamos. ¡Qué jornada la de ayer! ¡Qué jornada la que vivimos ayer! Porque a los ojos del mundo, la toma de posesión del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris era un acontecimiento de orden planetario. Como tal se condujo, hay que reseñar lo que sucedió y dichosamente lo que no pasó, y para ello teníamos esta cita programada desde hace varias semanas con don Eduardo Ulibarri, a quien le doy la bienvenida, agradecida porque esté con nosotros, deseándole un 2021 muy bueno, el mejor posible, decimos.
Muchas gracias, Vilma. Igualmente, bien, bien, por suerte. Lo mejor para usted también, para todos y todas las que los que nos escuchan. Un gusto estar aquí de nuevo, sobre todo para comentar un hecho noticioso, muy trascendente y desde mi punto de vista sumamente positivo.
¡Qué alivio! Exacto. ¡Qué alivio, don Eduardo! ¿De verdad?
Absolutamente, absolutamente. Sí. Se siente como que uno se ha quitado un peso de encima, porque aunque no vivamos en Estados Unidos, es obvia la importancia que tiene Estados Unidos para todo el mundo y sobre todo para países pequeños que estamos en Centroamérica, como Costa Rica y todos los países centroamericanos. Y además como ejemplo que puede ser bueno, puede ser malo, en relación con la democracia y con la evolución del sistema político, de los sistemas políticos alrededor del mundo.
Sí, la verdad es que los líderes mundiales que se han pronunciado con estas palabras de alivio, de satisfacción, augurando una nueva era, empezando por el primer ministro de Canadá, que la ha tenido bien complicada, y es muy revelador oír a Angela Merkel, al primer ministro de Canadá, o leerlos, al presidente de Francia, en fin, es impresionante. El nuestro, por cierto, habló del retorno al multilateralismo. Y bueno, de todo esto vamos a conversar esta mañana con don Eduardo, que una querida amiga me decía, es que a las 8:00 estaré escuchando, porque ese repaso no me lo quiero perder.
Bueno, muchas gracias.
Y la verdad es que uno puede hablar de muchas cosas, don Eduardo, pero hay una cuestión significativa. La nueva administración impuso ayer un sello de sentido de urgencia para empezar a trabajar ayer mismo. Era impresionante que se firmaron 17 decretos. El Senado además confirmó las primeras designaciones, incluyendo la directora de inteligencia, que hay por primera vez una directora de inteligencia nacional en los Estados Unidos. Hay por primera vez muchas cosas sucediendo y me gustaría que pudiéramos observar en la forma, que también para la política la forma es el fondo, lo que sucedió en la ceremonia, para luego entrar a ver lo que por el fondo del inicio de la gestión es lo que advierte el comienzo de esta nueva era, que no va a ser sencilla, ¿verdad? No va a ser nada fácil. Ahí no es que se fue Donald Trump y se acabó el problema. Una parte del problema, por lo menos pensamos que se puede aquietar, pero la situación está muy instalada y va a haber muchos tiranteses a lo interno de los Estados Unidos para poder gestionar esta crisis económica, social, política que vive esa nación.
Sí, bueno, tal vez como usted dice, para comenzar por la forma, que sin duda los significados, los símbolos de las actividades que tienen relación con la política, con el gobierno, son muy importantes. Creo que primero fue una ceremonia sobria, una ceremonia que tomó en cuenta la emergencia sanitaria que vive Estados Unidos por la pandemia generada por el COVID-19, y que en este sentido en sí misma, la protección de las personas que estaban ahí, el distanciamiento, todo ese tipo de cuidados, pues es un reflejo de la importancia que el gobierno estadounidense, la administración Biden, le da a la necesidad de enfrentar esta pandemia con rigor, con responsabilidad, con método y partiendo del ejemplo. Entonces, este sería un primer elemento. No fue una multitud sin máscaras, no hubo ningún tipo de deseo de superar en número a quienes estaban en el llamado mall de Washington, sino una ceremonia para proteger y siendo muy, muy cautos en no arriesgar a quienes participaban en ella. Lo otro es que, como es usual, porque la simbología republicana de Estados Unidos tiende a no ser muy pomposa, pues fue relativamente sencilla. Hay un elemento simbólico muy interesante en cuanto al afán de integración y la realidad también de avance en la integración de esa sociedad, y es que la primera mujer vicepresidenta en la historia del país, que además es hija de un papá jamaiquino y una mamá india, fue juramentada por la primera persona, la primera mujer de origen latinoamericano en estar en la Corte Suprema de Justicia. A mí me pareció eso sumamente
importante. Sí, muy poderoso.
Importante.
Fue muy símbolo. Poderoso y ella lo pidió. O sea, la vicepresidenta pidió que la juramentara la jueza Sonia Sotomayor.
Exacto. También parte de la forma que revela mucho el estilo tan autocrático, egocentrista del predecesor de Joe Biden, o sea, de Donald Trump, fue que no estuvo en la ceremonia. Por primera vez, si mal no recuerdo, en 150 años, un presidente saliente no está en la ceremonia de investidura del que llega. Pero yo creo que eso a todo el mundo le dio un gran alivio.
Yo también.
Incluso Joe Biden dijo un par de semanas antes, cuando ya se supo que Trump no iba a estar ahí, que por primera vez él y Trump habían coincidido en la conveniencia de algo. Y bueno, y estuvo Mike Pence. Es una ceremonia en la cual realmente el presidente saliente no tiene pues un papel constitucional que jugar, porque quien juramenta al presidente entrante es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Roberts, que estuvo ahí y cumplió. Luego la parte de los himnos, de las invocaciones, etcétera, pues se cuidaron mucho de que hubiera personas de distintos sexos, de distintas etnias, de distintas religiones también. O sea, fue una ceremonia de unidad nacional, y esa unidad pues la reflejó también de manera explícita Joe Biden en su discurso de asunción, una vez que fue juramentado, que realmente pues giró en torno a ese tema, pero sin descuidar que él, como presidente de Estados Unidos, tiene enormes responsabilidades en este momento. Una es superar la época, digamos, de oscurantismo que implicó la presidencia de Trump, y la otra, asumir con decisión los problemas, los desafíos, los retos que tiene el país, y todo en el marco de la ley. Así que, bueno, y luego con posterioridad, conforme fue avanzando el día, pues hubo otra serie de actividades hasta terminar como en esa, digamos, gala simbólica, distanciada de la noche, con los fuegos artificiales, una serie de artistas de gran popularidad y de gran impacto en Estados Unidos que participaron en ella. Y esto yo creo que también es otro elemento simbólico importante, que es una especie de reencuentro de la presidencia estadounidense con el mundo artístico, el mundo cultural, el mundo de la creatividad en Estados Unidos. Y esto yo creo que también es fundamental, porque durante la presidencia de Trump realmente hubo un gran distanciamiento en ese sentido, y ahora bastaba ver la presencia de tantas personalidades del mundo del espectáculo, no solo en la ceremonia en sí de investidura, con Lady Gaga cantando el himno nacional, por ejemplo.
Impresionante.
Sí, y bueno, y luego Jennifer López, en fin, y sino también en la noche. Entonces me parece que eso es parte importante del simbolismo.
Bueno, vamos a agregarle algunos elementos que usted ha señalado, pero que me gustaría que quedaran así enfatizados también en la conversación, don Eduardo. Hay un elemento presente de recuperación en ese discurso que se engloba en el llamado a la unidad, a la unión, ¿verdad?, a la construcción conjunta, y ese poderoso elemento tiene que ver con la diversidad y con la reinclusión de lo latino, de lo, no digamos de otras también, de otros componentes de la sociedad estadounidense, pero de lo de latino, ese poderoso canto de Jennifer López, que aprovecha al final y habla en español con una emoción enorme, la necesidad de incorporar a muchas personas, la rehabilitación de la sección en español de la página de la Casa Blanca, sí. A la vez la reconciliación que la secretaria de prensa hace con los periodistas de la Casa Blanca, diciéndoles aquí estoy, nos vamos a distanciar en nuestras posiciones en muchas ocasiones a lo largo del mandato, pero vamos a estar aquí, vamos a hacer conferencias de prensa todos los días, vamos a dar la cara, vamos a ser transparentes, en un gesto muy importante de reconciliación con esa prensa que ha sido bastante golpeada en la Casa Blanca. Esto es muy significativo.
Claro, es parte de todo ese esfuerzo que no es simbólico, es sustantivo también, por restaurar la normalidad, la dignidad, la decencia, el sentido democrático, el sentido republicano en la presidencia de Estados Unidos. Y ese sentido democrático, ese sentido republicano, implica que las discrepancias, las diferencias, no necesariamente convierten al otro en un enemigo para siempre, que las distinciones por etnia, por sexo, por preferencias, etcétera, tampoco permiten que uno excluya al resto de las personas. Reconoce que Estados Unidos es un país esencialmente de migrantes, y por supuesto que todo país tiene derecho a manejar sus políticas migratorias en el marco de su soberanía, eso nadie lo discute, pero también todo país tiene el deber de manejar su política migratoria en el marco del respeto a los derechos humanos, cosa que Trump no hizo, y también tomando en cuenta que un país, reitero, construido fundamentalmente por los migrantes, como es Estados Unidos, y que está en una zona donde por los distintos problemas sociales, políticos, económicos, sobre todo en el Triángulo Norte de Centroamérica, se generan flujos migratorios importantes, debe manejar esto con orden, con prudencia, con sentido de inclusión, y partiendo de que también ese acervo migratorio es un elemento fundamental de la solidez de Estados Unidos y de su capacidad de mantener un dinamismo económico que países con poblaciones envejecidas, como algunos de Europa, Japón, etcétera, la misma China, pues ven limitados en este momento. Así que yo creo que ese es otro tema fundamental. Y bueno, y luego también entender, y yo creo que eso Biden, con su experiencia de más de 30 años en el Senado, lo entiende perfectamente, que aunque los demócratas tienen mayoría en la Cámara de Representantes y con el voto de Kamala Harris pueden tener la mayoría de un voto en el Senado, sin embargo es necesario tender puentes a la oposición, por lo menos a los sectores actores responsables dentro de esa oposición republicana, que habrá que ver cuántos son y con qué influencia. Eso todavía es un gran signo de interrogación.
¿Cuánto tiempo les dura? Exacto. ¿Y cuánto tiempo les dura eso?
Pero bueno, tender puentes con ellos, no solo en aras de la unidad nacional, sino también en aras de pasar legislación importante. Y digamos, dentro de las dos piezas de legislación más importantes en esta inmediatez, es una reforma migratoria que ya Biden envió ayer al Congreso, y luego un paquete de ayuda económica con motivo del impacto del coronavirus, que es de 1,9 billones en español, ¿verdad? O sea, millones de millones, que en inglés dicen trillones, que es realmente algo de un gran impacto, pero que requiere también la cooperación de los republicanos para que pase, por lo menos de algunos de ellos.
Cualquier cosa que vayamos comentando, evidentemente se nos van soltando aspectos, porque es mucho, muy amplio. Por supuesto que uno tiene que referir el significado de esta niña, Amanda Gorman. En la participación del evento, como desde la alusión al poeta irlandés, hasta el color de los vestidos, me dice aquí un buen amigo, de la vicepresidenta Harris, de Hillary Clinton y de la señora Michelle Obama, que era diferentes tonos de violeta, y asociando el violeta a las luchas feministas, simbólicamente también significativo. Todo tenía algo que decir, algo que ver. Sí. Me parece que fue muy importante para ese momento de reconciliación, alivio, encuentro, que finalmente la ceremonia se hiciera hacia las afueras del Capitolio, porque en algún momento dado tenían tanto temor que pensaron hacerlo adentro, y el presidente Biden no quería que eso sucediera. La seguridad siempre, a pesar de que era evidente la militarización que estaba en la ciudad, la seguridad siempre se muestra discreta. Entonces el evento, si bien muy cuidado, si bien con muy poquita gente, siempre lució como un evento televisivo muy pulcro, nítido.
Sí, hay una frase, bueno, que muchos medios de Estados Unidos han destacado, y creo con razón, del discurso de Biden, a la que me quiero referir, y también su simbolismo, cuando él dice que la democracia ha prevalecido. Uh-huh. O sea, eso tiene un gran significado, en el sentido de que si ha prevalecido quiere decir que estuvo en serio riesgo, y yo eso creo que eso todo lo entendemos. Pero fíjese que esta frase la dice él en el mismo lugar donde exactamente 2 semanas antes se había producido un virtual asalto, de turbas azuzadas por el presidente Donald Trump, no simplemente para protestar por algo que les disgustaba, sino con el propósito deliberado de interrumpir el proceso de certificación, ya certificado por todos lados, ¿verdad?, de la elección de Joe Biden y de Kamala Harris como presidente y vicepresidenta de Estados Unidos. Y esto es parte de esas aberraciones de la administración de Donald Trump, de su sentido autocrático, y del riesgo real para la estabilidad y la continuidad democrática de Estados Unidos que hubiera implicado un segundo mandato de Donald Trump, sobre todo un segundo mandato tratado de ser impuesto con una serie de maniobras para aparentar que el resultado electoral no le había dado el triunfo a Joe Biden. Entonces, este simbolismo de una democracia que realmente prevalece, que se impone mediante sus instituciones y mediante una serie de funcionarios, sobre todo en los estados, que rechazan las presiones de Donald Trump y sus acólitos por irrespetar el resultado electoral, es sumamente importante. Y lo que, por lo menos yo espero, deseo, confío, es que ese episodio, ese periodo tan negro para la democracia de Estados Unidos y ese intento de irrespetar la voluntad popular nunca se vuelvan a presentar en ese país, cosa que está por verse, conste, ¿verdad? Pero bueno, la esperanza de que no suceda nuevamente está ahí también.
Sí, esto no pasó y no va a pasar nunca, dijo. No, no va a pasar nunca. Exacto. ¿Verdad? Que la democracia sea conculcada en ese intento, porque la verdad es que Estados Unidos vive todavía un gran sonrojo internacional, una gran vergüenza propia, ¿verdad? Esto es la vergüenza propia de haber asaltado el Capitolio de la forma en que, digamos, tan burda en que esto se dio, ¿verdad?
Y yo diría, Vilma, que va mucho más allá del sonrojo. Desgraciadamente, hay decenas de millones de estadounidenses que todavía consideran que las elecciones fueron deshonestas, que todavía consideran que quien las ganó fue Donald Trump, y lo creen así por una campaña insistente, deliberada, uh-huh, perversa, de Donald Trump y una serie de cómplices, muchos de ellos políticos de altísimo rango dentro del Partido Republicano, pero también un ecosistema mediático sumamente viciado que se ha creado en Estados Unidos, que tiene como parte de su modelo de negocios mentir y azuzar impulsos e instintos básicos de ciertos sectores de la ciudadanía para captar audiencia. Y lo que hace es alimentar esas teorías conspirativas, esas mentiras, que luego mucha gente se cree porque no analiza la realidad. Y entonces estamos en un momento difícil,
difícil,
que continúa para la democracia estadounidense, porque un país que ha hecho del gobierno representativo, de los procesos electorales, de la transición normal del poder entre un presidente y otro, a veces del mismo partido, a veces de otros partidos, con reelección, sin reelección, durante más de 200 años, un elemento normal de la vida, en este momento resulta que tiene un conjunto importante de ciudadanos que considera que ese sistema fue ilegítimo en este momento.
El presidente de los Estados Unidos habló de la fabricación y la manipulación de los hechos, en una alusión muy clara, por supuesto, a esto que usted está comentando, don Eduardo. Y luego dijo algo, que con eso quiero cerrar para ir a la primera pausa, que me pareció muy poderoso. Él dijo que va a gobernar con el poder del ejemplo y el ejemplo del poder. Uh-huh. Me pareció muy significativo, tanto como el momento que usted también refería de la democracia, donde dijo, la política no tiene por qué ser una conflagración, uh-huh, un incendio que arrasa con todo a su paso. Podemos disentir, podemos no estar de acuerdo, pero no tenemos que odiarnos y no reconocernos.
Sí. ¿Verdad? Bueno, y hay una frase, un concepto que en inglés realmente suena mejor, que es uncivil war, o sea, una guerra no civil, uh-huh, para precisamente dramatizar este sentido, ¿verdad? Y la frase esta, digamos, usted invirtió los elementos. Él dijo, tenemos que ser líderes no solo por el ejemplo de nuestro poder, sí, sino por el poder de nuestro ejemplo.
Sí, exacto.
Eso refiriéndose sobre todo a un elemento, bueno, que espero que ahora podamos tratar un poco más, que es también la decisión de que Estados Unidos regrese, digamos, en términos simbólicos, al mundo internacional, al mundo multilateral, al mundo de las alianzas, de las instituciones internacionales, como parte de las prioridades de la nueva presidencia.
Vamos a una pausa, son las 8:24. El retorno al Acuerdo de París da una muy clara muestra de la determinación de reencontrarse, tanto como con el multilateralismo, tanto como el reingreso a la Organización Mundial de la Salud, que hoy mismo, en la persona del doctor Anthony Fauci, se produce con una reunión de este connotado epidemiólogo médico estadounidense en el Consejo Directivo de la Organización Mundial de la Salud. Ya volvemos.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, son las 8:26 minutos de la mañana. algunas de las decisiones que se tomaron ayer tienen un impacto trascendente más allá de las fronteras de los Estados Unidos. Entonces, el retorno al Acuerdo de París nos da una muestra de lo que ello implica hacia afuera, pero también hacia adentro. El senador Ted Cruz, que va a ser una piedra en el zapato del Partido Republicano y de la nueva administración de los Estados Unidos, dijo que el señor Biden tiene más interés por los parisinos que por los habitantes de Pittsburgh, sí, porque va a retornar al Acuerdo de París, llamado así el Acuerdo Global de Cambio Climático. Y esto parece ser un síntoma muy fuerte de lo descompuesto que está el ambiente y de lo determinado que están algunos líderes republicanos por suceder y ganar el capital político y los adherentes del señor Trump. Entonces la guerra está abierta en un partido que está en una descomposición terrible. Sí. Hay unos tratando de salvarlo, pero muchos otros tratando de apropiarse de los restos del moribundo.
Sí. Bueno, Ted Cruz es uno de los personajes más nefastos de la política contemporánea estadounidense, ¿verdad? Sí. Primero recordemos que cuando la competencia en el 2015 por obtener la candidatura, bueno, y parte del 2016 del Partido Republicano, él se refirió a Donald Trump en los peores términos posibles. Uh-huh. Y eran concepciones que él lanzó al aire, creo que tenía razón, pero que eran simple y sencillamente oportunistas, porque una vez que Donald Trump se convirtió en candidato, él se plegó absolutamente, y durante su gobierno ha sido como parte de ese engranaje de mentiras, de exageraciones, de falsificaciones y de obstaculización de las normas y respeto de las e irrespeto de las normas democráticas en el Senado estadounidense. Y no olvidemos también que en algún momento se habló de que si se abría una posible nueva vacante en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, Trump iba a proponer a Ted Cruz, que por cierto es abogado graduado nada menos que de la Universidad de Yale, o sea, no es alguien que salió de una escuela
de garaje.
Exacto, de garaje o de un barrio marginal en algún suburbio deprimido de alguna ciudad de Texas. Y esta afirmación es de una simplicidad ofensiva, como si el Acuerdo de París fueran los parisinos y no el mundo y no todos los que habitamos en este mundo, que somos víctimas, también hemos propiciado el cambio climático, y está de sobra demostrado, y esto es otro elemento, el irrespeto a la ciencia, está de sobra demostrado que el cambio climático, si no se detiene a tiempo, puede ya generar procesos de acción y reacción irreversibles. Pensemos, por ejemplo, en el descongelamiento de la capa polar, con todo lo que eso implica. Y bueno, y Texas ha sido un estado muy golpeado por algunos de los efectos del cambio climático, que aunque todavía esto se debate un poco, pero hay una confluencia de criterios que ha acelerado la virulencia de los huracanes que de vez en cuando golpean las costas de Texas. Así que sí, hay que esperar que personajes como Ted Cruz, Josh Hawley, este otro senador de Missouri que también pretende ser heredero del capital político que Trump tenga, van a ser actores totalmente destructivos dentro de ese Senado. Y aquí es donde está por verse cuál va a ser la actitud de líderes republicanos que tradicionalmente, dentro de sus rigideces, de sus distorsiones, de su tendencia a favorecer intereses particulares por sobre los intereses nacionales, pero han actuado con cierta sensibilidad y razonabilidad en sus interacciones con el Partido Demócrata y en este caso con el gobierno de un presidente demócrata. Eso está por verse. Creo que todavía es muy prematuro, pero a corto plazo, sin duda, la guerra que le van a tratar de hacer a Biden, este tipo de personajes, va a ser sumamente intensa.
Ahora, viéndolo desde la otra cara de la moneda republicana, en el escenario de lo simbólico y de lo sustantivo también, el expresidente George Bush ha cumplido un papel muy significativo en la transición del poder, en la afirmación del sentido republicano de la democracia de los Estados Unidos, y creo que fue sin duda uno de los puntos altos de anoche en el concierto, cuando él aparece en un mini conversatorio con Bill Clinton y Barack Obama, y Barack Obama reconociéndole sus cualidades, sus virtudes como un republicano demócrata, con el que disintió y a quien le agradeció el traspaso del mando en una alusión muy clara, diciendo sin decir, pero además recogiendo el señor Bush, poniendo la cara, digamos, sí, ¿verdad? Poniendo la cara del decoro de ese partido. Estaba en la ceremonia de investidura, por supuesto, Mitch McConnell también, que se había distanciado. Bueno, dice que desde el mismo día de lo que pasó en el asalto de Capitolio está realmente el señor muy furioso con Donald Trump. Y por supuesto, pues el presidente Pence, que tiene su propia agenda, ¿verdad? Dice sí, que él quiere ser candidato republicano, que no asistió a la despedida, a la autodespedida que se hizo Donald Trump, donde él, y volvió a insistir, por cierto, como dice usted, que ha logrado, tiene la cifra inflada de 75 millones de eso es redondear el de 74 para arriba mucho, sí, sí. 75 millones de votos, porque él habla de que, entonces, con eso, digamos, claramente mantiene la idea de que hubo fraude, y en efecto hay mucha gente que sigue señalándolo así, y que él se tuvo que ir, pero la verdad es que le hicieron trampa en esta cosa que todo el mundo sabe que es mentira, y que él lo sabe muy bien, como Ted Cruz cuando habla del acuerdo de los parisinos, pero que apunta a una cosa muy triste en la democracia, don Eduardo, es que tenemos que personas que se llaman nativistas analfabetos, a mí me gustó oír ese término, que son personas que saben leer y escribir, pero no entienden nada y no se dan cuenta de que están siendo llevados por una deriva que creo que nosotros tenemos todos que aprender de lo importante que significa el entendimiento y la criticidad.
Sí, las personas que realmente no entienden, uno puede decir que son víctimas de todo este andamiaje de mentiras y de falsificación de la realidad. Pero quienes diseñan, ejecutan las acciones para hacerles creer que es cierto que la elección fue fraudulenta, para hacerles creer que es cierto que los migrantes son una banda de asesinos, de drogadictos y de violadores, para hacerles creer que todos los musulmanes son terroristas, esos son los verdaderos culpables. Uh-huh. Y ahí yo incluyo a Mitch McConnell, simplemente que Mitch McConnell a última hora, yo presumo que por un sentido de dignidad y de respeto, y también supongo que de conveniencia, se separó de Donald Trump, claro. Pero Mitch McConnell durante varias semanas se negó a reconocer el triunfo de Biden, él como jefe de la mayoría republicana en el Congreso, o en el Senado, perdón. En ese sentido, yo creo que a George W. Bush hay que reconocerle que él estuvo entre las primeras personalidades del Partido Republicano, nada menos que un expresidente que estuvo 8 años en el poder, en reconocer el triunfo de Joe Biden. Pero fíjese que eso lo vemos como algo casi que excepcional, sí, cuando debe ser lo normal. Claro. Igual vemos casi como algo excepcional que hay que agradecerle que estuviera en la toma de posesión, cuando eso debe ser lo normal. Entonces esto nos lleva, de nuevo, al punto de que realmente Trump ha tenido una huella profundamente destructiva en las normas, en las convenciones ya sean institucionales o legales, pero también sociales, implícitas de la democracia. Sin embargo, yo creo que el momento es de mirar hacia adelante, ¿verdad? Y si me lo permite, yo quería hacer referencia a lo que Joe Biden ha dicho que son como las cuatro crisis en cascada que enfrenta Estados Unidos y ante las cuales él está actuando. Una es la crisis sanitaria, que esa es urgente. Ya se rompió el récord de, bueno, cualquier nueva muerte establece un récord, pero digamos, ya se rompió la cifra de 400,000 muertes por COVID en Estados Unidos. Luego, la segunda crisis en esa cascada es la economía, o sea, el descalabro, la recesión económica que ha generado esta crisis, su impacto sobre las condiciones de vida de un amplio sector de la población, desempleado, etcétera. La tercera crisis es la ambiental, que es una crisis global. Y finalmente, la crisis que es estructural, que es sistémica, y así lo dijo Biden en su discurso, de racial, de la exclusión racial. Sin embargo, yo creo que la verdadera crisis, y en eso Biden ha sido cuidadoso en tratar de no hacerlo explícito, pero yo estoy seguro que lo tiene muy claro, la verdadera crisis, la mayor crisis de Estados Unidos en este momento, es una crisis de gobernabilidad, es una crisis de legitimidad del sistema democrático, y esto es algo que no se puede solucionar en 1 o 2 años, como tal vez se puede reencauzar la economía o se puede detener el impacto del COVID en menos tiempo incluso. Esta es una crisis muy profunda, de largo aliento, que va a requerir un gran trabajo no solo de parte del presidente y del Poder Ejecutivo, sino de todos los actores medianamente responsables en Estados Unidos.
En un país, claramente bipartidista, con un partido republicano en tan graves problemas, no digo que en el Partido Demócrata no hayan, facciones u orientaciones en un sentido más que en el otro, pero evidentemente ellos están gobernando y el ejercicio del poder genera, digamos, una cohesión de entrada. ¿Es posible encontrar una deriva de gobernabilidad tan imperiosa como la que requiere el desastre del manejo sanitario y de la economía también en una economía, valga la redundancia, que ha sido privilegiadamente orientada hacia los grupos financieros bajo gobiernos demócratas y bajo gobiernos republicanos?
Bueno, yo creo que sí. Me parece, primero, o sea, que sí se puede reencauzar eso. Me parece, bueno, primero que la situación es muy concreta, es muy, digamos, fáctica. Las muertes están ahí, la lentitud en el proceso de vacunación está ahí, no es, digamos, un problema solo de Estados Unidos, prácticamente en todos los países ha habido problemas con los procesos de vacunación, y el impacto sobre la economía está ahí. Entonces yo diría que a pesar de que incluso la forma de abordar la crisis sanitaria generada por el COVID-19 fue politizado, fue politizada por Donald Trump. Sin embargo, es tan concreto, afecta tanto la vida cotidiana de la gente, tiene un impacto tan demoledor, no solo en estados donde hay gobernadores y tal vez mayorías legislativas republicanas, sino también demócratas, que esto, con voluntad del Poder Ejecutivo, se puede, afrontar. Eso no quiere decir que de hoy para mañana vaya a desaparecer, pero sí creo que hay grandes posibilidades. En cuanto a la economía, yo creo, bueno, Estados Unidos tiene una economía sumamente dinámica, sumamente flexible, sumamente creativa, y si bien es cierto, las características del plan que ha, diseñado y presentado Biden implican un incremento del gasto público, sin embargo, y al que tradicionalmente los republicanos se han opuesto, sin embargo, como las condiciones económicas afectan a enormes sectores de la población, yo creo que algún tipo de arreglo van a tener que encontrar. Es más, en última instancia, ese plan puede ser pasado sin el apoyo republicano, pero ayer mismo en la primera conferencia de prensa, la jefa de prensa de la Casa Blanca dijo que la opción primera de ellos es algún plan bipartidista. Uh-huh. Entonces, bueno, me parece que millones o miles de millones más, miles de billones menos, va a haber un nuevo plan de reactivación. Las características están por verse. Donde yo sí creo que va a haber una lucha mucho más feroz, porque ahí no solo hay principios o, digamos, prejuicios ideológicos, sino también intereses económicos muy grandes, es en el tema ambiental, en el endurecimiento de regulaciones sobre emisiones de carbono, etcétera, y obviamente también en el tema racial, que si bien es cierto, pues nadie dice explícitamente que es racista, pero hay un fermento racista, digamos, alentado por Trump en muchos sectores de la población estadounidense, sobre todo en algunos estados, ¿verdad? Tampoco uno puede exagerar demasiado el problema del racismo, que es cierto, que ahí existe, que es estructural, y un tema estructural no se puede resolver de la noche a la mañana, tiene que llevar tiempo.
Voy a hacer, don Eduardo Ulibarri, una pausa, son las 8:43 y quisiera que pudiésemos hablar, claro, porque el tema de racismo ya implica esa falla estructural que…
O sea, tiene siglos.
Es algo,
o sea,
terrible, no. Sí, es algo fuerte, pero quisiera que aprovecháramos para hablar de algo que tiene una derivación indudablemente, incuestionablemente, y es el tema de la inmigración y los decretos relacionados con ello y la manera en que esto se puede, digamos, reencauzar también. Vamos a hacer la pausa, son las 8:44, CNN señala, me lo están pasando acá, que pues el presidente Biden ha confirmado que no existía un plan de vacunación. Pues no. Ya se sabía que no existía, pero bueno, es una confirmación de algo que se conocía y aquel manejo de la pandemia ha sido un desastre hasta para poder reconocer lo que ha hecho la nueva administración en el homenaje póstumo, que hay cientos de miles de muertos, más de 400,000 en esa nación.
Hablando claro. Colombia.
Con un país en sintonía, 8:46. Yo tuve un lapsus y me disculpo porque yo eso lo dije ayer, que Amanda Goldman parece una niña, pero ella no es una niña.
21 años.
Sí, tiene 21 añitos. Sí.
Es muy juvenil, digamos.
Es muy, sí, no es... exactamente. Es una joven. Exacto. Es una joven, no es una niña. Bueno, pero además, qué capacidades.
Sí, es impresionante, es un discurso que tiene frases como para robárselas,
sí,
uno, ¿verdad?
Sí, hay que dejarlo escrito.
Perdón, un discurso, un poema.
Un poema, sí, bueno, pero es que está discursivamente, ¿verdad?, elaborado, como lo hace, con esa capacidad, pero además me decía mi amigo Gerardo que ella tenía problemas de dicción cuando era niña.
Bueno, ahí es, sí, un poco, también los tenía Joe Biden, ¿verdad? Pero los ha superado de una manera impresionante, ¿no?
Sí, además de los problemas de adicción, los problemas de la vida, las vicisitudes, lo han forjado como un hombre sumamente empático con, sí, el dolor, con la dificultad, con la adversidad. Bueno, y encuentra una cosa que él señaló varias veces en sus planteamientos de campaña electoral, era el dolor de la separación de los padres con los hijos en la frontera en los Estados Unidos, esta cosa dramática donde hay, sí, 400 niños que no encuentran sus papás, y él quiere revertir eso, va a ser muy difícil. ¿Qué hablamos de migración, de los dreamers, de los que tienen estatus de protección temporal, de los centroamericanos que tienen la ilusión en estos últimos minutos de llegar a Estados Unidos, don Eduardo?
Sí, veo. Bueno, el tema migratorio es un tema sumamente complejo. Para empezar, por lo último que usted mencionó, que es los centroamericanos que quieren llegar a la frontera. Se ha creado una situación de, o algunos grupos han llegado a esa conclusión o la promueven, por distintas razones, de que con el gobierno de Biden prácticamente se abre la frontera sur, y eso no es así, sí, ¿verdad? O sea, el gobierno de Biden, lo que yo entiendo es, primero, que a su debido tiempo, porque esto es un proceso, digamos, una cosa es diseñar la política y otra ya es ejecutarla, que a su debido tiempo va a eliminar esa disposición que había puesto en práctica Trump, de que una persona para solicitar asilo en Estados Unidos lo tiene que hacer fuera de Estados Unidos, sino dentro de Estados Unidos. Luego, que entre las razones para solicitar asilo puede estar la violencia interna, no solo una guerra, sino la violencia interna, incluso el abuso hogareño, lo cual pues abre también ahí una vertiente importante. Luego, unir a los niños con sus respectivos padres, suspender esos procesos de deportación expeditos y de encarcelamiento cuando alguien llega a Estados Unidos. La política en Estados Unidos ha sido normalmente que si una persona entra sin autorización, sin los documentos del caso a Estados Unidos, pues le pueden dar una citación para un proceso legal, etcétera, pero eso no implica que le encarcelan, digamos, claro, la dejan libre. Claro. Algunos más nunca se aparecen en los procesos legales y desaparecen en medio de las comunidades, en este caso latinas, de Estados Unidos. Pero digamos, yo creo que el cambio más importante y a más largo plazo en relación con Centroamérica y las migraciones centroamericanas, sobre todo de Honduras, El Salvador y Nicaragua, tiene que ver con un cambio de abordaje. Digamos, el abordaje de Trump al tema migratorio era estrictamente de punitivo y de interdicción. O sea, evitemos que lleguen. Si usted, Guatemala, no detiene a las personas y deja que sigan caminando, si usted, México, no las detiene y deja que entren en Estados Unidos, va a tener consecuencias. Esto va a ser modificado y es parte de la legislación en migración que Biden ya envió al Congreso, por un ataque a las causas de la migración. Por supuesto que como esas causas son también estructurales, porque la violencia, la exclusión, la falta de oportunidades en distintos países, pero en este caso particularmente en El Salvador, Guatemala y Honduras.
Y la corrupción también.
La corrupción, la falta de un Estado de Derecho sólido son tan endémicas. Eso no se puede resolver de la noche a la mañana. Entonces, necesariamente va a tener que haber ahí un equilibrio de políticas restrictivas en cuanto al ingreso y a la vez de políticas destinadas a promover el desarrollo para que los flujos migratorios se reduzcan.
Con el agravante dolorosísimo que conversábamos con la hermana Lidia Mara Silva, que estuvo 12 años como misionera en Honduras y ahora dirige una misión en México. Lo conversábamos con ella y con Carlos Sandoval este martes aquí en el programa, de que la ayuda humanitaria es desviada con perversas intenciones de corrupción. Y entonces, pues, la ayuda que llegó para Huracán Mitch se desapareció, la ayuda que va llegando para Iota y Eta también, y hay millones de desplazados personas en la miseria más absoluta por el cambio climático, por los fenómenos climatológicos del momento y por la pandemia y por todas las cosas que suceden en un estado, claro, en una situación tan dramática como la de Honduras. El presidente Biden tiene un conocimiento muy claro sobre Centroamérica y Latinoamérica en general, pero pareciera que nuestra dispersión también, me parece que eso es significativo, don Eduardo, desde los gobernantes mismos, no ayuda para encauzar una política de conjunta de largo aliento que se comprometa también para poder recibir fondos y para poder ayudar a la gente.
Sí, desgraciadamente, cuando uno tiene problemas de corrupción, de estados de derecho sumamente débiles o casi inexistentes en algunos países, yo diría que en este caso tal vez Honduras es el más peor, dramático, ahí la posibilidad de ponerse de acuerdo multilateralmente es muy difícil, porque uno no puede confiar en su interlocutor, ¿verdad? Entonces aquí yo creo que hay que empezar por un énfasis mayor. Obviamente, el decir que hay que empezar no quiere decir, digamos, marginar otros temas, pero un énfasis mayor en la gobernabilidad, en la participación democrática, en el fortalecimiento del Estado de Derecho y de las instituciones, en el combate a la corrupción y a la impunidad, que están en el origen de la mayoría de estos problemas más agudos, porque hay otros problemas que tienen otros orígenes que generan migraciones.
Qué difícil, qué duro, de verdad. Terminamos, nos queda un minuto, don Eduardo, una nota positiva del nuevo gobierno Biden y Kamala Harris.
Positiva es que es un gobierno que apuesta a la normalidad. Es curioso que uno diga que es muy positivo que algo sea normal, sí. Pero bueno, la situación anterior era tan dramática. Yo creo que eso es lo más positivo, que gente decente, se puede haber algún que otro corrupto metido, puede haber errores, no lo dudo, pero por lo menos las intenciones son buenas, el apego a las normas, a las instituciones, a los procesos democráticos es genuino, y el afán por tender puentes, por eliminar la crispación del discurso público, por generar realmente una unidad que trascienda la dimensión política, creo que ahí está, y lo que hay que desear es que todo esto se pueda cumplir con la mayor rapidez posible.
Uf. Como decía una estratega republicana, solamente la tranquilidad de no despertarse con el alma en vilo, viendo a ver qué se tuiteó en la madrugada, es un gran alivio y una gran ilusión de esperanza que recorre hasta filas republicanas.
Sí, sí. Una más para terminar, una frase que le oía a alguien en Estados Unidos es que en América Latina los gobiernos tenían la gran preocupación de que Trump se interesara en ellos. Ahora más bien... El deseo va a ser que Trump, que Biden se interese en los gobiernos latinoamericanos, que creo que va a ser así.
Ojalá que así sea. 8:55 de la mañana. Gracias por su atención. Ya viene Cuentas Claras. Quédese aquí en Colombia después del micro de noticias. Que la pasen muy bien. Chao.
Hablando claro.